Así que llegamos a la recta final de la temporada. En primera se acaba la Liga hoy, en segunda quedan 3 partidos, 2 para el Deportivo Alavés, en segunda de playoff y fase de ascenso, en tercera fase de ascenso, segunda B. El Vitoria ha subido a tercera y está en juego la promoción de ascenso a la tercera división. En tercera, para el fútbol Alavés ha habido de todo. El Alavés B ha sido séptimo con 58, el Aurrera decimosegundo con 49 y además ha tenido a Jon Ander con 21 goles como pichichi de la competición, que es una cuestión a tener muy en cuenta para un equipo que no ha entrado en el playoff de ascenso o que no es un equipo de los gallitos por su condición económica, etcétera, etcétera. Y el Amurrio pues ha perdido la categoría. Con nosotros Rubén López Tato, como jugador defendió las camisetas de Aurrera, Burgos, Aro, Guijuelo y Mirandés. Como entrenador ha subido la Aurrera a tercera y ha hecho una enorme temporada con el equipo rojillo en la campaña, en el ejercicio 2014-2015. Tato, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. Una tarde muy interesante en lo futbolístico y lo que está pasando en Primera División. Ahora mismo, ¿cuántos corazones están sobre pulsaciones? Tú has vivido el fútbol en Segunda División B, también has vivido momentos tremendos, ¿no? Pero la trascendencia, la relevancia, la repercusión de lo que está pasando ahora mismo en la jornada de Primera División, ojalá que te toque vivirla a ti, ¿eh? En algún momento, por arriba o por abajo, pero que estés ahí. Pero tiene que ser tremendo, ¿no?
Pues sí, la verdad que hay muchas, ya las últimas jornadas, pero la última en especial, todos los que se juegan, la tensión que existe, las caras que ves en los jugadores, el pánico en las gradas, la euforia, depende de lo que te toque. La verdad que son jornadas muy, muy bonitas de vivir, y si acaban en positivo, pues mejor.
Hay una frase que dice que al ganador se le ve ya en la parrilla de salida. O sea, solamente por cómo actúa, por el aspecto que tiene, por cómo gestiona la ansiedad, etcétera, etcétera. Y tú has vivido momentos pues también muy complicados, ¿no?, en el fútbol. ¿A ti te parece que es así? ¿Que muchas veces antes de comenzar un evento deportivo, o tú a la hora de dirigir un equipo, o a la hora de gestionar una determinada situación, te has dado cuenta de quién sí y quién no te podía responder?
Sí, hay muchas veces que sí, hay jugadores que lo llevan muy dentro y no te enteras, pero hay otros que sí, que las expresiones de las caras les cambia. Estás en un vestuario, miras alrededor, cabezas abajo, gente muy nerviosa, otros muy tranquilos. A veces sí que se notan cosas. Sí es cierto que luego cuando pasas dentro del campo hay cosas que ya se olvidan, pero que los músculos sí que a veces quedan un poco, casi nunca en las jornadas 20, pues ves a gente que se le suben las bolas o tiene un tirón y llegan las últimas jornadas y el minuto 50 ya ves a gente pidiendo el cambio, y eso es por la tensión, y eso es, hay que saber llevarlo. Y claro, ahí está la veteranía de los jugadores que han jugado varios partidos de ese tipo de características que se nota.
Para el entrenador, tener 3 o 4 jugadores con un fuerte carácter, que sepan ser el soporte del equipo dentro del campo, algo que ya no puede manejar el entrenador. En fútbol no hay tiempos muertos, como en baloncesto. En el fútbol tú has dicho lo que has dicho, luego te dejas la voz, si te la tienes que dejar, pero no puedes parar el partido. Para un entrenador, tener 3 o 4 jugadores ahí que sepan manejar el cotarro es importantísimo.
Eso es fundamental. La pena es no tener 11-12 de esos, pero sí que es fundamental. La verdad que, y además en un club como el nuestro, que es un club de cantera con chicos muy jóvenes, la verdad que este año nos han venido 3, 4 o 5 veteranos que han soportado todo el peso de esa presión, que ya están acostumbrados, que enseñan a los jóvenes y así aprende todo mucho mejor. La verdad que es una...
Eso lo comentaba el otro día Jon Ander cuando estuvo aquí en la emisora, y luego vamos a hablar de la actual temporada. Pero mira, en esa misma silla acaba de estar Jesús Gaisán y en fin ha contado muchas anécdotas, ¿no? Una de ellas ha sido que estando con Chuchi en una promoción de ascenso en Canarias, le dijo Chuchi a Jesús, por favor, coge el termo y vete a la esquina más lejana de aquí de la isla y coge ahí el café, porque no me fío de lo que me puedan aquí meter o organizar para buscar un posible positivo en el control antidoping o lo que fuere, ¿no? Supongo que para ti estas historias tampoco son demasiado extrañas, conviviendo como has convivido durante tantos años en el fútbol, ¿profesional o semiprofesional?
No, la verdad que es que los partidos estos tan importantes, al final los detalles marcan la diferencia, y hay cosas que tú no puedes manejar y hay cosas que sí. Entonces, pues bueno, pues sí que es habitual, cada uno lleva su propio agua por si acaso, tema de café a los jugadores que les gusta y compañía, pues sí que se intenta tener algunas precauciones especiales, pues si acaso, pero bueno, sí que no me sorprende las anécdotas que cuentan, ¿no?
Tú las has vivido, jugando al fútbol y como entrenador, le dices, oye, el agua la llevamos nosotros, no hace falta que nos pongáis.
Sí, bueno, como entrenador llevo poquito y no tenemos ese nivel tan alto y esas experiencias tan, tan exhaustivas, pero en realidad sí que como jugador sí que has vivido. Sí que vivido...
Te ha dicho el míster, el médico de tu equipo, ni se te ocurra beber de la botella que no te demos nosotros.
Sí, eso sí que nos ha pasado en una promoción que hemos tenido de tercera y de segunda B para subir a segunda A, así que el agua era básica, que es solo nuestra y solo nuestra y solo nuestra.
Hay que andar con más cuidado, ¿eh?, en el fútbol y en la vida en general. Oye, estamos hablando de la tensión que se está viviendo ahora mismo en Primera División. El año ha sido bastante más tranquilo para la Obrera. Y quizá contra lo previsto, contra pronóstico, ¿no? Porque un equipo recién ascendido, con mucha gente joven, y habéis tenido unos primeros partidos quizá de conocer la categoría, etcétera, pero luego una racha en la que os pusisteis a 4 puntos prácticamente de la promoción, que creo que ocupaba en aquel momento la Cultural de Durango.
Sí, 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 que es cierto que empezamos muy mal. Yo creo que evidentemente el cambio de categoría se notó mucho. También cambiamos muchos jugadores, los que vinieron nuevos, pues con nuevo entrenador, y sí que lo pasamos mal al principio. Decidimos cambiar un poco el sistema porque igual nos asemejaba mucho a los jugadores que teníamos y nos resultó bien y tuvimos una racha impresionante. Pues tuvimos 7 partidos, de los cuales ganamos 5 seguidos. Bueno, seguidos no, pero ganamos 5 y empatamos 2, que nos pasamos del cuarto por la cola, porque nunca hemos estado entre los 3 últimos, estamos cerquita, pero... Y llegamos hasta la 7ª posición, que creo que es la mejor que hemos tenido, 7ª o 8ª, no me acuerdo exactamente, a 4 puntos de playoff, que nunca hemos mirado ahí, ¿eh? O sea, evidentemente nuestras metas siempre han sido la permanencia. Y muy bien, la verdad que muy contentos, un equipo muy, muy, muy trabajador. A falta de 5 jornadas, ¿quién nos lo iba a decir? Lo hubiésemos firmado hace tiempo. O sea que muy, muy, muy bien.
Hoy hace poco estábamos aquí con Yolander, apuntábamos antes, y nos decían que la clave de su éxito goleador había sido la aportación de los veteranos que llegaron a, digamos, proteger a la juventud, a aquellos jugadores más inexpertos, pero a aportar, por un lado, el pozo necesario para saber llevar la inexperiencia de los recién llegados a la categoría, pero con un hambre y con unas ganas de jugar al fútbol terribles, ¿no? Eso, quizá el acierto en esos retoques que habéis hecho 3 o 4 futbolistas ya, aquí estuvo, por ejemplo, también en su momento Alex Casado, cuando tuvo además aquellos problemas con el audio. Ese grupo de jugadores es lo que hablábamos antes, ¿no? Son gente que, una vez que el trabajo se hace durante la semana, no tienes que decirles, ellos se encargan en el campo.
Sí, sí, han sido piezas fundamentales, no solo ellos, sino muchos más, pero sobre todo el núcleo de pues Alex Casado, Goñi, Azola, jugadores que ya se conocían de antemano en el Aurrera, que de cuando salieron de juveniles, que le tienen un cariño especial al club, que han decidido volver a jugar en casa con esa ilusión como cualquier chico joven, y eso se lo han transmitido. Los chicos jóvenes lo han cogido, han aprendido, han aportado. Nunca han sido más que los demás, eran los primeros en coger el material, los primeros en llegar a los entrenamientos, los últimos. Siempre ha habido muy buen ambiente, todo el mundo los ha respetado. La verdad que muy bien, muy bien.
¿Y lo que ha ocurrido con Yolander te ha sorprendido? 21 goles, ya el otro día le decíamos, estaba aquí con Gito y le decíamos, y Gito decía, joder, eso, venía escuchando en el coche, y cuánta razón tenéis, meter un gol es muy difícil.
Muy difícil.
Es muy difícil en el fútbol. Y meter 21, ¿os ha sorprendido? O sea, ¿qué ha pasado?
Hombre, en principio, cuando empezábamos la pretemporada, los propios jugadores decían, nos falta gol, nos falta gol. Bueno, yo siempre les he comentado de que al final el gol da igual quien lo meta. El equipo gana 1-0, si lo mete uno, pues mejor. ¿Qué pasa? Que no es habitual que un jugador pues concentre tantos goles, y menos en nuestro equipo, o incluso en Álava, que igual probablemente sea, quitando con Josemi un año que tuvo en el Vitoria, igual es el único a la vez que ha tenido el pichiche de tercera desde hace muchos años, y en un club, como has comentado antes, que no está luchando por playoff, sino que por la permanencia. La verdad que no me ha sorprendido por las cualidades que él tiene, porque tiene unas cualidades muy buenas, tiene muchísima velocidad y un muy buen disparo, solo que estaba acostumbrado a hacer ciertas cosas que probablemente no debería. Y este año parece que lo ha entendido, lo que tiene que hacer, sus virtudes, y las ha explotado. Evidentemente, cuando todo va de cara, pues va mejor, va mejor, va mejor, y la verdad que ha hecho un buen año igual que el resto del equipo.
¿Es posible que tenga novias?
Seguramente, yo creo que debería tener alguna novia, porque al final meter 21 goles no es una casualidad, y lo ha trabajado, el equipo ha trabajado, tiene un sistema con el cual se encontraba muy cómodo, el equipo lo ha entendido, ha jugado incluso a veces para él, y la verdad que tiene muy, muy buenas cualidades, todavía es muy joven, tiene 25 años, es decir, que al final le queda todavía mucho. Yo creo que está en un muy buen momento, y el equipo que ande fino, yo creo que acertará.
Estamos en mayo, tu deseo lógicamente sería que se quedara, ¿no?
Por supuesto.
Porque tú puedes tener novias, pero tú, por lo menos el año que viene, estás casado ya, ¿no?
Eso es, eso es. Yo me alegraría por el chaval, en principio... yo como entrenador quiero tener los mejores y todos los mejores, y él es un jugador bueno y preferiría tenerlo. Pero bueno, entendemos que si viene alguien con un poder adquisitivo superior o incluso una categoría superior, que por qué no, creo que tiene que jugar, tiene que apostar por ir, y además es un aliciente para la gente de la cantera, que vean que el equipo de tercera división funciona, que la gente sale por ahí. Yo creo que es bueno.
¿Va a ser muy diferente el equipo de tercera del próximo año con respecto al actual?
Pues no lo sé, al final va a depender un poquito de los jugadores, y la mayoría yo creo que sí que van a seguir, el bloque yo creo que sí que va a seguir. No sé si podrá hacer algunas incorporaciones, estamos bastante limitados económicamente, por sí, no decir, muy limitados.
Limitados quiere decir que por lo menos este año nadie ha cobrado.
Nadie ha cobrado, eso es una política que tiene ahora el club, que no... Incluso yo también la propuse, porque creo que es absurdo en un club de tercera división que cobre 50 euros cuatro jugadores y cero el resto, es decir, cobran todos 20 o nada. Y como no hay para cobrar todos ni siquiera 20, pues entonces nada. Porque así eso fomenta el buen ambiente, no hay nadie que esté por encima de nadie, y yo creo que eso es importante. Y no sé si podremos fichar algo de algunos jugadores que también ya estén cansados de viajar por ahí. Sí, es cierto que al haber hecho una buena temporada igual alguno se nos anima. Entonces, si se anima alguno y del bloque más o menos, y algún juvenil que supongo que, bueno, que ya conozco y que tienen buen nivel, que han hecho una buena campaña, que han subido en Nacional al División de Honor, podemos intentar hacer un equipo.
Este año ha subido 7-8 juveniles, ¿no? Han jugado con...
Sí, al final durante la temporada sí que han jugado 2-3 juveniles, cuando la temporada estaba por el medio y sin, a veces por motivo de lesiones, pero otras veces porque se lo han merecido. Y al final sí que han jugado incluso 7 juveniles, han debutado 8 incluso. No, 7, perdón, porque uno estaba lesionado, pero también hubiese debutado, porque han entrenado a final ya con vista a sacar el próximo año. Y bien,
el grado de compromiso que ha tenido el plantel de jugadores sin cobrar, yendo todos los días y estando sin fallar, y en momentos muy buenos y momentos muy buenos. Normalmente un colectivo lo conoces cuando vienen mal dadas. Es decir, si el equipo hubiera estado en zona de descenso durante mucho tiempo y tal, habríamos testado exactamente lo que hubiera podido ocurrir con respecto al compromiso. Pero en ese sentido, la verdad es que la actitud de los chavales ha sido inmejorable, ¿no?
Inmejorable. No se les puede pedir más, porque no ha faltado absolutamente nadie en ningún entrenamiento, salvo causas justificadas, alguno de trabajo, pero del resto, o las típicas gripes o lo que sea, ¿no? La verdad que es impresionante. Y no solo el venir, sino cómo trabajaban, porque al principio no nos iban las cosas bien y tú veías los entrenamientos y decías, es imposible que no nos vaya bien, no sé hasta dónde, pero tal como nos iba no podía ser, porque entrenaban una intensidad muy alta. La verdad que bien, el club nos ha facilitado también instalaciones, que tenemos instalaciones impresionantes, cuando hemos pedido algo nos lo ha dado. La verdad que muy muy contento durante el año.
En algún momento compitiendo con equipos como Portugalete, Guernica, Arenas o Cultural, dices, joder, si estamos en otro... Aquí hay gente que tiene unos salarios de profesionales, ganando muchísimo dinero, un potencial económico también para poder firmar. Luego igual no pagan, pero bueno, de momento prometen. Y dices, joder, esta es otra cosa. Es lo que le puede pasar, no sé, a Eibar cuando está compitiendo con el Barça, ¿no? ¿Esa sensación has tenido?
Pues la verdad que no. O sea, yo pensaba, hay diferencia, porque hay mucha diferencia, sobre todo pues más en calidad. Igual llegas tú 3 veces al área contraria y las fallas, llegan ellos media y te meten gol. Pero precisamente nosotros hemos tenido un comportamiento con esos equipos, yo creo que incluso por encima de nuestras posibilidades. Es lo del pequeño con el grande que se crece. A nosotros la verdad que nos ha surgido. Es decir, al Arenas le ganamos en casa 2-0. Allí perdimos 3-0 con 10 minutos y luego les plantamos cara. Al Portugalete le tuvimos bajo las... Bueno, es que...
La Florida fue una victoria increíble.
La Florida nos metieron 3-2 en el último minuto. Aquí también nos ganaron 1-2 en el último minuto. Y justamente en cuanto a futbolísticamente, ¿eh? En cuanto a otras cosas que yo nunca me meto. Y no he visto tanta diferencia. Así que luego ves un partido de ellos y se ve que cuando ellos están por arriba hay sensación de peligro, igual tú llegas y bueno, es más la calidad, evidentemente.
¿Qué te parece, Tato, el ascenso del Vitoria a tercera?
Pues yo era de los que apostaba por el Vitoria, porque al final conocía muchos jugadores que no habían entrado con nosotros en tercera división porque en ese momento no era su momento, y se juntaron unos cuantos y yo estaba convencido de que por lo menos iban a pelear por ello. La gente me suele decir que no, que el Gorriaga, que tal. Digo, bueno, yo por lo que conozco tenían opciones, y la verdad que al final ha subido incluso antes de lo esperado, ¿eh? sea que, bien, me alegro por ellos.
Puede ser una competencia, ¿no?, a la hora de firmar jugadores.
Sí, seguro, claro. Al final, cuantos más equipos haya en tercera división en Vitoria, pues hay que repartirse los jugadores. Entonces,
y acabar con el efecto ascensor-descensor, ¿no? Afortunadamente le habrá la sorteada, pero mira, por ejemplo, la Murrio no.
La verdad que la Murrio el año pasado sí que hizo muy buena campaña y este año ha tenido un poco más de mala fortuna. Y es que cuando entras en dinámicas tan negativas es complicado, claro. Es muy complicado salir. Nosotros salimos de ella, pero todavía no estábamos metidos en un descenso. Ellos han estado prácticamente todo el año y es un hándicap. Incluso ellos al final están ahí en tierra de Vitoria, Bilbao, y tampoco tienen excesivo presupuesto. Tampoco tienen mucho dinero para poder fichar. Lo tienen, yo creo que un poquito más complicado.
Aunque no sean enfermos del fútbol, ¿acaba saturado o no?
Sí. Siempre acaba saturado, pero esto es como, son cosas extrañas, de igual que cuando juegas a fútbol, siempre llega a las últimas jornadas y dices, joder, que se acabe ya, y te tiras 10 días y dices que empiece ya. Es como una droga que no podemos quitar los que nos dedicamos siempre a ello, que es son cosas extrañas, porque sí que es cierto, que llega la temporada y dices, joder, que se acabe ya, por favor, que se acabe ya, y justo se acaba, estás 5, 6, 10 días que va, no notas mucha diferencia, y luego dices, joder, que empiece la siguiente.
Te pones a restar, la liga comenzará en torno al 24, me parece que es, o 20, ¿no? 20 me parece que es, 20
23,
sábado,
creo
agosto.
Que va a ser, 23.
23, es el fin de semana de agosto.
Creo que 23 de agosto, sí.
Pues 40 días para atrás, hacia el 17, 18, por ahí ya, otra vez a la mina, ¿no?
Sí, sí, eso está claro, que nosotros al ser un club así un poco les intentamos estar siempre a apurar las máximas vacaciones posibles. Todavía no ha salido el calendario, entonces todavía no sabemos qué día empezaremos, pero seguro que en torno al 20, 16, 17, 22 de julio empiezas seguro.
¿Y en la confección de la plantilla estás en permanente contacto con el club o digamos que dejas en su mano la...?
No, es una cosa de mutuo acuerdo. Sí, estamos, ellos van dando informes sobre algunos jugadores, pues tú les vas dando el ok, o tú les dices, pues mirarme este, mira si se puede este. Hacemos una cosa conjunta, la verdad que se trabaja muy bien.
O sea que al final desconexión no hay, ¿no?
Es diferente. Ahora estás más pendiente de teléfono y otra vez estás más pendiente de campo. Ahora sí que es difícil, porque ahora todavía hay promoción, hay muchos equipos que están renovando sus plantillas antes de empezar a fichar, entonces 10 días sí que es un poco más tranquilo. A partir de la próxima semana, dos semanas más, la cosa sí que cambiará.
¿Pero ahora te dedicas también a ver fútbol, a futbolistas que pudieran entrar, por ejemplo, si no subieran a Segunda B o si suben y su equipo resulta que...?
No, generalmente yo no soy un entrenador muy... Que se fije mucho en el rival. O sea, yo soy de los demás entrenador de me fijo en lo mío.
Digo de cara a firmar, para la próxima temporada.
De cara a firmar, soy también una persona que se deja aconsejar, sobre todo por ex compañeros o futbolistas, porque al final si tú eres futbolista y cuando lo has sido, dices, ¿quién es bueno? El que te dice un futbolista es porque él quiere tener un equipo competitivo y yo lo he tenido como compañero y dices, fíjate este que es bueno. Y te van aconsejando, tú vas viendo lo que has visto durante la temporada. Vale, pero bueno, sí que iré mañana a ver a Laro, porque juega aquí cerquita y tengo muchos compañeros y muchos amigos. Y les iré a ver, pero no en plan de fichar, sino ir a ver.
¿Y cuando fichas también pides una referencia personal de cómo es el chico que vas a firmar?
Sí, es para mí es una cosa fundamental. Cuando no hay dinero de por medio, el vestuario tiene que estar muy bien. Y eso significa que los jugadores tienen que asumir un papel de amistad, de compañerismo. Yo no digo que sean los mejores amigos del mundo, pero por lo menos que se ayuden, se respeten, porque cuando tienes un compañero al lado al que valoras y al que entiendes, pues le ayudas más, y entonces eso repercute en un equipo.
Muy bien, Tato, es el artífice con su equipo de futbolistas de la gran temporada que ha hecho la Aurrera de Vitoria, salvando la categoría mucho antes de lo previsto, y en algún momento, aunque le ha dicho que no, pero seguro hay que con el rabillo al ojo, oye, si ganamos aquí nos ponemos a 3 puntos y quién sabe con lo que... ¿A qué lo has pensado?
Con los pies en la tierra, que era muy complicado.
Muy bien, Tata, ha sido un placer, gracias, y ojalá que el año que viene, como mínimo, sea tan tranquilo como este. Y si cabe, que sea mejor. Un abrazo. Ojalá. Y buenas tardes.
Vale, muchas gracias.
Gracias a Tato. Enseguida continuamos, pero en ECO, ¿cómo están las cosas?
Pues la principal...
La conversación, ¿cómo está la cosa en el descenso a segunda división?
En el descenso no ha cambiado nada en los últimos minutos. Siguen ahora mismo abajo Depor, Almería y Córdoba. Hombre, para la salud de los seguidores de Eibar, sería bueno que ahora Xavi convirtiera en gol una falta, que no va a ser. Sigue ganando 1-0 solo el Barça, con lo cual supongo que Nipurúa, a pesar de que ellos ganan 3-0 y que en este momento están fuera, aún tienen algo de tensión. Acaba de marcar el Celta de Vigo en el 2-2 en Balaídos con el Español, Celta 2, Español 2, pero la principal novedad de los últimos minutos es que el Sevilla ha marcado por 2 veces en Málaga.
Oh.
Málaga 0, Sevilla 2, con lo cual ahora mismo el Valencia estaría fuera de Champions.
Y el Sevilla jugaría la previa.
el Atlético de Madrid jugaría directamente Champions con Real Madrid y con Barcelona.
Mira, solo aquí, siete... aquí viene la tranquilidad para Leibar.
Mira, viene. Exacto. Sí, señor. Lo hemos radiado. ¿Y quién ha metido? Messi. Pues el de siempre.
Messi.
Este ha sido como Yolander, todas las que toca para adentro. Joder, Messi. Yo creo que están haciéndole una calle ahora a Neibar. Ya nos alegramos ya, por el conjunto armero.
Yo creo que se está celebrando más en Ipurúa que en Cabo Noso Oro.
Pues es que son unos chapeldunes. Los aficionados y los seguidores y los futbolistas. He tratado, oye, uno que está ahora mismo en el fútbol modesto y que ha, como jugador, uno ve que hace 3 años el Eibar estaba jugando en la segunda división B y ahora en primera y se va a salvar hoy.
La verdad que es una alegría, porque eso significa que hay clubs que no tienen presupuestos, pero que hacen las cosas muy bien, y entonces eso se refleja. Es un equipo que siempre ha apostado por la cabeza en
no lo han cesado, fíjate, desde el punto de vista de entrenador, lo más fácil
hubiese sido
echarle a Gaisca Garitano y decir, mira, 5 jornadas nos la jugamos como ha hecho el Granada, con Sandoval, bueno, o lo que fuere. Granada
ha tenido los pies en el suelo y eso para mí es fundamental en un club así y me alegro por ello.
Sin duda. Opa, Leiva, sí señor. Marca el cuarto, por cierto, el Athletic frente al Villarreal. Ya ha marcado Aduriz, que lleva ya 2. 15 para las 8. Radio Vitoria, 3 puntos y a casa.